Irratsaio berezi eta ekitaldi berezi honetara, ba, etorri den mundu guztiari, bueno, badaukagu denbora dexente aurretikan adirazteko nola jungo dan gaurko eguna eta zeri buruz, baina, bueno, lehenengo eta behin Eneko Kalle, Eneko Kalle, bai,
bai
aurkeztuko dut, bakea eta duintasuna elkarteko kidea, eta gaurkoan, ba, hau dena montatuta dagoenaren ardura duen, na, beraz, kontatu iguzu pixka bat, nundikan sortzen den ideia hau eta zer dela eta gauden gaur hemen.
Bueno, ba, eskerrik asko Asier, aurkezpenagatik eta baita ere Txondorra kulturguneari be bai espazioa eskaintzagatik, ez, ekintza hau burutzeko. Eta, bueno, nik irratian be bai ibili izanaz, beste elkarrizketa batean aritu nintzen, Palestinan inguruan urte hasieran eta ekintza honen abia puntua da, ba, gure elkartetik irrati libreekin, ez, Gipuzkoako zenbait irrati librerekin egiten dugun lana, ez. Elkarlanean gabiltza irrati libre ezberdinekin, zantzakun da horietako irrati bat, eta ba, eman komunean ditugun proiektuen artean, ba, helburua da sakontzea, demokrazia, komunikazioa, eskubideak, eta boterearen inguruko hausnarketa, ez? Orduan, bueno, ba, horretan gabiltza, eta ba, ekintza honen helburua, Javier Zalutregiri egingo diogun elkarrizketaren helburua hori ze izango litzateke, ez? Ba, kontzeptu horietan sakontzea, eta gero baita ere, ba, irrati libreen erreferentzialtasuna ba, gizarte eragietan sendotzea, ez?
Bueno, beraz gaurkoan, ja iragarri dezun bezala, gure ekintza nagusia Javier Zalutregiri, ez, ondo, Javier Zalutregiri elkarrizketa txoa egingo dugu, elkarrizketa irekia, eta esan bezala, ba, elkarlanean aritu garen, bueno, ba, gaina, denbora, esente mandugun bi urte, igual, hau hasi zenetikan, ba, pixka eta guzti horren ondorio etara iristen ari gara, ez? Eta ez da bakarrikan gaurko ekitaldia, badago ere bihar beste ekitaldi bat aste berezi honetan, ez?
Bai, hori da. Irrati libreekin lan egitea aparte, beste eragile batzuekin ere ibili gara elkarlanean, ez? Kontzeptu hauen inguruko hausnarketa eta baita ere, ba eragile ezberdinen arteko ba agenda komun bat eraikitzeko helburuarekin, ez? Azkenean bizigaren sistema kapitalista hau eraldatzeko asmoarekin eta prozesu hori deitu izan zen komunikari prozesua eta hor eragile ezberdinak egon ziren egon ginen ibili ginen elkarlanean, irratiak, gobernuzkanpoko erakundeak, herri mugimenduak, unibertsitateko irakasle eta ikasleak ere bai, eta ekintza honen arira edo prozesu honen arira, gaurko elkarrizketa eta biharko ekintza ere bai, ez? Bihar solasaldi bat egongo da guardetzean, zeitarditan, internazionalismoaren inguruan eta internazionalismoa defendatzeko, aldarrikatzeko helburuarekin ere bai, ez, askapenarekin ibikara elkarlanean, eta bueno, askapenak badakigu auziperatuak daudela askapenako boskide, epaituak izan zirela entzutegi nazionalean, eta bueno, ba, pizkat beraien oihartzuna be izateko, eta internazionalismo aske politiko eraldatzaile bat aldarrikatzeko, ba, biharko tertulia solasaldia.
Zeiterditan, Urguleko guardetxean, esan dezu.
Hori da, hori da.
Bueno, eta gaurkoa, ez dakit, hemen bilduta gaudenok, ba, noski entzungo gaituzu zuzen-zuzenean, baina esan behar da ere, Jantxakun irratiaren seinalaren bitartez ere emititzen ari garela guzti hau, beraz zuzenean gaude 107.bi FM-ean, 107.zazpi FM-ean ere, edo interneten jantxakun.org-en, eta, bueno, ba, oraintxe, laister, 5 minutu barru edo hasiko den elkarrizketara ere, oraindik jendea hurbildu daitekela, beraz gogoratuko dugu, Txondorra gunean gaudela, Egia auzoan, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian, ateak zabalik daude, beraz elkarrizketa ireki honetara etortzeko asmoa duenak, oraindik ba, badu denbora, 5 minutu barru, hasiko baita elkarrizketa. Eneko ez dakit zerbait gehiago gehitu behar diogun sarreratxo honi?
Ez, eskerrak emotea Javiri bebai gurekin egotagatik eta gurera hurbiltzagatik, ez plazerra da berarekin minutu hauek edo denbora hau konpartitzea eta asko ikasteko, gauza asko ikasteko hoekin, ez? Bebai bera entzuterako orduan eta bize.
Ederki, bueno, ba, orentxe musika bizka jarriko dugu horri ratitikan eta 5 minutu barru edo elkarrizketatxoarekin hasiko gea. Mila esker.
Bai, zeuri. Jealous love, ooh baby.
Seems like something or someone is missing. Probably the Bible expressed the importance of devotion most dramatically when it says that greater love has no man than this, to lay down his life for another. You know, this kind of love is lacking in the world we live in today. Too many people are willing to stand back and watch someone, to watch someone else brutally assaulted, either because they are afraid or they don't want to be involved or simply just don't give a damn about another human being's life. My brother said, love is the emblem of eternity. Thank you, everyone.
Jealous love. when the sun go down.
Hemen berriro gaurko ekitaldi berezi honetan irratsaio berezia emititzen Jantzakun irratiaren bitartez eta zuzenean ere Txondorra gunean elkarrizketa irekia antolatuta dugu gaurkoan oraintxe iragarri dugun bezala eta dagoeneko ba dena prest dugu ja estenatokian badauzkagu hizlariak xerita ere jendea zain gure hizketaldiaz gozatzeko eta esan bezala elkarrizketa irekia da beraz lehenik eta behin hemen bildu garen guztioi esango dizuet, badauzkazutela hor papera eta boligrafoa, zuek zuen galderak idatzi, eta gero guk ba, irakurtzeko Javierrek erantzun dezan, nahi badu behintzat, zuek galdetutakoari. Eta modu horretan, ba, irratiz ere entzuna izango dira galderak bestela mikroekin, ba, izango zen pixkat lioa, beraz modu horretan zuek idatzi zuen paperetan galderak, nahi badezue, guk gero irakurriko ditugu, eta gaurkoan ba, iragarri dugun bezala, balde batetik handakagu, hizlari hemen, gurekin, Javier Sarrutegi, egineko zuzendari oia, eta zazpi urte inguru, edo, kartzelan egonda gero.
Zazpi terdi.
Bai. Kalera atera dena ja behingoz, eta bueno, ba, gaurkoan gure galderak erantzungo dituena, eta galderak pixka bat gidatuko dituena, ba, Maji Goikoetxea, Pueblos aldizkariko kidea, eta esan bezala ba, gaurko gidaria elkarrizketa honetan, baditu dira prest galderak, beraz biei lehenik eta behin ongi etorri, mila esker hemen izateagatik gurekin.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Asier.
Eta etorri zabeten jendeari ere ongi etorri, beraz esan dakoan, nahi baduzute zerbait galdetu idatzi, eta hemen Magic ba, Javierrekin izango du ere hizketaldia, eta guzti hau, ba, Txantxakun irratiari bitartez, emitituko dugu ere, 107.2an, 107.7an, eta txantxakun.org. Aurrera beraz, Magic, eta mila esker biei hemen egoteatik.
Zuri. Bueno, arratsaldeon entzule guztioi eta baita ere txondorrera bildu zareten guztioi, eskerrik asko berriro ere Javierri gurekin egoteagatik. Eta bueno, hasiko gara lehenengo galderarekin, Mertxe Ezpurua garako zuzendari ohiak esan izan du egineko kasua, egineko itxiera beste herrialde batean izango balitz, ba, inguruko kazetarien, behintzat kazetarien erreakzioa, ez? Elkartasuna berehalakoa izango zela eta agerikoa izango zela. Ba, behin baino gehiagotan esan duzuen moduan, basakeria politiko eta judizial bat izan baitzelako ura gogorazten diegu egineko kasua ezagutzen ez duten horiei eta erakundearekin lotu izan dituztela, egin egunkaria eta erakundearekin lotu zutela 1988. urtean. Eta bueno, horrexegatik kartzelaratu zuten Javier Salutregi.
Bueno, kaixo mai, kaixo den hori. Aurretik esan behot, nire euskera oso txarra da eta pobrea be bai. Ni euskaldun zarra naiz, baina bueno, frankismoaren semia naiz eta bilbainito be bai ganera. Eta orduan, horregatik nik erantzungo dut. Erantzungo dizut erdera zen, ze hizketan badakigu hitzak oso sakonagoak enpleatuko dut, eta orduan nik nire ustez merezi du, ez da merezi, baina bueno, merezi du ere esan konfiantzakin eta horretaz, ez? Orduan, zure galdera izan da, bueno, Mertxeren buruz hori, Mertxeren aizpuruaren buruz, galder hori, eta nik esan bihot hortzen, Europan, claro, que en Europa, si se le dice a alguien que se le cierra un periódico, de repente en Ámsterdam o en, no sé en dónde, en Eslovenia o en cualquier otro sitio, pues me imagino que lo primero que haría sería preguntarse por qué, y aquí no se ha preguntado nadie por qué, porque se le ha dicho el por qué ya, delante, ¿no? Se les dijo que éramos pues una cuadrilla terrorista, éramos una cuadrilla de sinvergüenzas, que vamos en contra del todo el sistema establecido, etcétera, etcétera. Y yo no sé, pero no tengo nada en contra de Albacete, pero por ejemplo en Albacete pues nadie se lo pensó más veces, dijeron, bueno, pues esto debe ser así. Y claro, eso en una Europa, yo no creo que ni siquiera en Rurlandia o algún sitio de estos pasaría, pero aquí pasó. Pasó y además pasó prácticamente desapercibido, que es lo peor todavía, ¿no? Pasó porque es desapercibido porque fue una decisión pura y escrupulosamente política. Y además con la agravante de que se masajeó a la gente, se previno a los medios de comunicación del Estado para decirles qué es lo que iba a pasar y que tenían que silenciarlo y tenían que apagar de alguna manera cualquier reacción ante una cosa de estas. Entonces, en ese sentido, pues efectivamente Mertxe Ezpurua, y yo también le contesté también a ella también, que efectivamente eso no ocurre en ningún lado, en ningún sitio de Occidente al menos. Ni ocurre tampoco que una dirección de un periódico vaya a la cárcel por ser eso, dirigiendo un periódico donde lo único que han ofrecido han sido ideas, han sido mensajes, han sido opiniones, y que por eso pues tengas que ir a pagar a la cárcel. Igual me estoy adelantando un poquitín a todo lo que me quieras preguntar después, pero bueno, yo te voy haciendo este planteamiento ya.
Bai, batez ere, nere galdera jendearen eta zehazki kazetarien erreakzioaren ingurukoa da. Jakin badakigu, edo behintzat ikuspuntu kritiko bat daukagunok, badakigu mendebaldean eta Europan basakaria, horrelako basakaria demokratikoak egin detona intxertan ikurente hori ez, basakaria badela eta demokratikoa ez dela inolaz ere, eta basakaria politiko eta judizial hauek behin eta berriro gertatzen direla. Justo plan honetan ezakit, baina bueno, ez dugu Europako demokrazia horretan sinisten, ez? Behintzat ez pintatzen diguten moduan horregat, orduan batez ere nire galdera hortik zihoan, erreakzioan, ez? Gizartearen erreakzioan eta zehazki kazetaren erreakzioan. Ez zenuten elkartasun hori jaso, Euskal Herri mailan, Espainia mailan, atzerrian ere ez zenuten elkartasunik jaso?
Bueno, esan biote zetza. Tengo que decir que no hubo solidaridad, eso es verdad. Y fue muy frío, fue muy frío. Aquellos tiempos fueron fríos para nosotros, porque el Estado español, ya te he dicho, como te he dicho, lo de la sociedad española, lo mismo ocurrió también dentro de lo que es el estamento periodístico, salvo algunas contadas excepciones, que recuerdo la de Ansón, que es curioso, porque Ansón, que era el director de ABC, monárquico puramente, pues puso su palabra enfrente a la de los demás, es curioso, pero el resto no dijo nada, no dijo ni pun, y además hicieron seguimiento, vamos, o sea, fueron los correveidiles de la noticia que les habían dado ya dictada desde otros estamentos, como el Ministerio de Interior, supongo. No puedo certificar eso, pero yo creo que sí, y mis opiniones son tan válidas como cualquier otra. Entonces, el estamento periodístico pues no se solidarizó, y además no solamente eso, sino que sostuvo esa decisión política. La sostuvo de algún modo porque se callaron y fue un silencio cómplice, y además no solamente eso, sino que han ido utilizándolo en a menudas ocasiones. He visto yo tertulias todavía, no hace mucho tampoco, como pues esos payasos de las tertulias, porque no se les puede llamar de otra manera, y perdón por ser un poco faltón, pero últimamente se lleva mucho, pues esta gente todavía sigue sosteniendo y diciendo de que éramos terroristas, y todavía yo no he visto nada, ni un gramo de pólvora que pillaran en aquellos registros que hicieron en nuestros bulegos y en nuestras redacciones. La política lo invade todos los medios de comunicación, y los medios de comunicación ya son la política. Entonces, en ese sentido, pues a nosotros nos machacaron desde un punto de vista política y exclusivamente político. Los demás medios, bueno, vamos a diferenciar un poco, ¿no? Los medios, por ejemplo, de Euskal Herria, pues bueno, sí tuvieron un poco de vergüenza, y en algún caso, pues sí que efectivamente nos llamaron por teléfono, pero yo creo que fue más bien a niveles personales, puesto que, bueno, pues habíamos convivido, habíamos estado. Pues yo he sido periodista de base, he sido plumita, es decir, un plumilla normal y corriente, y entonces conocía a un montón de gente que había estado en ruedas de prensa, había estado en eventos informativos y demás, y me conocían y sabían perfectamente lo que había, qué había detrás de mí. Lo único que había era, pues bueno, pues más o menos pues toda la profesión que podía dar. Entonces me llamaron a niveles personales, pero no como como medios de prensa institucionalizados. Nadie se atrevió a apostar por nosotros, salvo las contadas excepciones. Léase Egunkaria en aquel momento. ¿Qué más puedo decir sobre esto? Pues que, aparte del frío que tuvimos alrededor, bueno, pues que aquello fue pues una encerrona tremenda, y que, bueno, pues que nos dieron en las orejas bien dados, y que supimos responder de alguna manera. Todavía hoy en día estamos respondiendo.
Zuk zeuk esan dezu, jende askok ezagutzen zintuela, eta bazekitela zer zegoen eginen atzean, eta desde luego ez zuten uste, bueno, garzonek esaten zuten, abintzat ez zuten inola zer sinisten, baina ez da guzertan zu ezagutu behar, ba ikusteko egunkari bat iztea ez dala oso bateragarria demokraziarekin. Orduan minimoki koherentea den horrek nola ez zuen kritikatu, eta nola isindu ziren zuen kasuaren aurrean, justizia horren aurrean, nola uler dezakegu hau. Inkoherentzia politiko hauek nola uler ditzakegu, zergatik gertatu zen, militantzia eredu batekin, lotu dezakegu hau, militantzia eredu dogmatiko eta sektario batekin, horrekin zer ikusia izan dezake?
Bueno, lehenengo. Claro, lo primero que cae cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto, cuando hay un choque de trenes, como había en aquel tiempo, y todavía yo creo que sigue existiendo ese choque en este país, por desgracia, lo primero que suelen caer son los aeropuertos y los medios de comunicación. Siempre se cierran eso, y con eso controlas al pueblo que quieres someter o dominar o lo que sea, o controlar. Entonces, claro, el sistema político español estatal que tuviera o tuviese un medio de comunicación que era un pepito grillo todos los días y que dijera pues más o menos su verdad, era nuestra verdad, nosotros no era la verdad absoluta, ni mucho menos, pero era nuestra verdad, que dijéramos nuestra verdad molestaba y molestaba muchísimo, al parecer, y además molestaba desde el principio. Y voy a hacer un poquitín de historia. Cuando nació en 1977, ya Egin nació ya pues bajo el ojo furibundo del poder. Es decir, querían cerrarlos desde el principio, desde el primer momento. Se hablaba o se decía, por lo menos, que en la época de la UCD estoy hablando, bueno, pues que se planteaba en los consejos de ministros nuestro cierre. Y se planteaba además seriamente, pero entonces, curiosamente, tenían más vergüenza que lo que tuvieron después, posteriormente, sus descendientes, sus herederos, y optaron por no cerrarlos y optaron por cerrar los grifos económicos. Entonces me acuerdo que había pues una especie de favor hacia los periódicos, a la prensa escrita, subvencionando un poco el papel, el material de papel que se utilizaba en los medios de comunicación. A nosotros se nos quitó eso de repente, a todos los demás se les pagaba religiosamente y a nosotros no se nos pagaba. Bueno, eso se quedó ahí y luego pues posteriormente los años pasaron y quitaron esas subvenciones. Entonces, ¿qué nos quitaron? Pues nos quitaron también la publicidad institucional que salía tanto de los ministerios de interior como de las consejerías, bueno, no, al principio quizás no, pero bueno, también de las consejerías del gobierno vascongado. Entonces, se pasó a otra modalidad porque nosotros no caíamos, no terminábamos de caer y nosotros resistíamos. Yo creo que hizo un auténtico milagro imaginativo creando y generando cuadernillos de fiestas, cuadernillos de sacerdotes, demás cosas. Inventamos más o menos sobre la marcha muchas cosas que luego posteriormente todos los demás medios de comunicación de prensa escrita pues nos han utilizado también para poder sobrevivir. Entonces cogíamos pues los módulos de publicidad que nos daban en los pueblos, en las tabernas, en las novedades Maripuri, en la charcutería Peli, etcétera, etcétera. Y entonces, pues sobrevivíamos y ellos vieron que sobrevivíamos. Y entonces ellos mal, muy mal, se ponían cada vez más verdes. Entonces, lógicamente tuvieron que dar otro paso más y ese paso más fue pues que ya las consejerías también del Partido Nacionalista Vasco y demás con el famoso búnker de Ajuria-Enea, que ellos llamaban Pacto de Ajuria-Enea, bueno, pues optaron por ya cerrar muchos más grifos. De todos modos, se me había olvidado también las grandes empresas transnacionales como un montón de casas de automovilísticas o de refrescos que todos tenemos en la cabeza y que ahora no lo voy a decir. Bueno, también nos cerraron las puertas, lógicamente, las grandes campañas de publicidad que dependían de los grandes prebostes del capitalismo también nos cerraron el camino, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez aquí a la última época más o menos del gobierno de Ardanza. Y pues nos encontramos con que ya la criminalización de Egin sube de grado, bueno, a extremos absurdos y absolutos, ¿no? Pues hay casos en los cuales extremos, como por ejemplo pues el señor Atutxa, al cual pues le mando mis recuerdos, pues llegó a decir que emborronábamos la mente, cosa que yo no sé cómo se puede emborronar la mente de nadie, ¿no? A no ser que sea, no sé, la suya. También pues el señor Ardanza nos decía que por higiene democrática nos tenían que cerrar, porque no sé, según la higiene democrática esa que dice Ardanza, no sé, me suena un poco al Reich, pero bueno. Nos decían también que nosotros distribuíamos diariamente a Mosal 50 gramos, una cosa así, unas barbaridades de la leche, ¿no? Entonces, bueno, pues los criminalizaron a tope y, claro, ya la publicidad fue cero pelotero. Y tan cero pelotero que ellos creían que nos iban a cerrar, pero no caíamos. Nosotros seguíamos allí y seguíamos obstinados que somos obstinados. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el planteamiento fue más profundo y mucho más estratégico y más gordo. Y entonces fue un planteamiento desde Madrid. Es más, fue un planteamiento que incluso le pilló al PNV con el paso cambiado, puesto que en aquel momento estábamos hablando del pacto de Estella y, bueno, de toda esta historia que luego empezó en ese año, ¿no?, en 98. El Zarragarasi, esa época. Pero claro, ya el mal estaba hecho. Tanto el gobierno vasco como todos los gobiernos vascos y todos sus consejeros habían lanzado ya una alfombra roja para que entraran con sus bagajes, con sus botas y correajes y sus fusiles a cerrar Egin, y así fue. Un día aparecieron ahí 200 personas enmascaradas y nos cerraron el periódico. Nos cerraron el periódico y entonces, claro, a muchos se llevaron la mano a la cabeza, pero también habían ayudado a que cerraran el periódico. Entonces se dieron cuenta de la barbaridad, porque aquello fue una barbaridad, tal y como lo dijo también el señor Aznar, cuando dijo aquello de que se creía que no nos íbamos a atrever y tal y cual, ¿no? Y sí, claro que se atrevieron, pero se atrevieron. El que se atreve es porque va a romper, desde luego, lo normal, ¿no? Y se atrevieron, efectivamente. Rompieron toda la normalidad, rompieron absolutamente todas las normas y convenciones habidas y por haber. Entonces, claro, vino luego una pequeña reacción por parte de algunos partidos políticos. La izquierda española, con la boca pequeña dijo que aquello estaba mal hecho, etcétera, etcétera. Lo dicho por Ansol, que fue lo más valiente que oí. Entonces, en aquel momento, tiene narices. Y luego, en aquella manifestación que hubo a favor de Egin, hubo gente también del Partido Nacionalista Vasco que, por lo bajini, vino allí a hacer acto de presencia casi semiclandestina, pero bueno, pues ahí aterrizaron también. Se habían dado cuenta de que habían metido la pata. ¿Qué pasó después? Después vino una época en la cual se reaccionó de alguna manera, se llevaron a cabo un montón de... lo de siempre en este pueblo, un montón de sacrificio, y se volvió a sacar otro periódico adelante y se volvió a hacer lo que nos habían quitado, ¿no? Con lo cual, les dimos una buena respuesta. ¿Pero qué pasó mientras tanto? Mientras tanto igual te digo que después. Porque yo creo que el ínterin, desde entonces, aquí también hay cosas que decir que no han ocurrido y que porque no han ocurrido yo creo que son importantes decirlas también. Es decir, silencio. El silencio que ha habido alrededor de nosotros durante 7 años y medio y que, no ha habido ninguna autocrítica por parte de nadie, ni siquiera crítica, no nos han dicho nada. Hemos estado en la cárcel y se han acordado de Santa Bárbara cuando ha tronado, sin más. A punto de salir, algún aniversario que ha habido y poco más. Y los medios de comunicación han seguido, lógico además, porque han tenido que trabajar y seguir en la brecha, ¿no? Pero los demás han silenciado absolutamente todo. Y luego, que nos hemos encontrado, te voy a decir una cosa. Yo cuando salí el otro día, que todavía hace mes y pico, no llega el mes y medio todavía, me encontré con que vinieron allí dos televisiones, no me acuerdo muy bien si era Euskadi Irratia también, ETV y los medios, tanto Gara como Berria y demás. Pero en las televisiones grandes, en las televisiones, en los medios de comunicación madrileños, la Sexta y todos estos, no apareció nada. Y no me importa, no me importa nada más mínimo. Pero es que ese día, en el Estado español, ocurría una cosa, y en Europa ocurría una cosa, que era que el único periodista director de un periódico, de un medio, salía a la calle después de 7 años y medio. Por ser única y exclusivamente director de un medio de comunicación, lo cual ya es una vergüenza para toda Europa. Pero ese mismo día, dijeron que la Pantoja iba a tener 6 días de permiso. Y eso era sí que era una información de a nivel estatal. Lo mío no fue a nivel estatal, ni casi casi ni local, pero bueno. En fin, eso quiere decir bastante, creo yo, de cómo están los medios de comunicación. Están bajo la bota del poder y el poder está bajo las manos de, ya sabemos de quién, del poder económico además. Bueno, Maggi, sigue.
ez dakit nire galderari erantzun diozu, baina beste gauza asko
erantzun dituzu. Bueno, nik emotatu dut, anantatu dut.
Erantzun duzu, Espainiako komunikabidei desde luego zaiela interesatzen eta horregatik interes argiak daudela, ez? Euskal Herri mailan ere isiltasun hori mantendu da. Isiltasun horrek zerikusirik izan dezake beldurrarekin? Hemen euskal komunikabidek bizi izan dezaketen beldurrarekin, egunkaria sortu zen, baina gero itxi ere egin zuten. Eta tartean ere torturak egon ziren, Martxelo Otamendi zuzendariak torturak salatu zituen, zer uste duzu?
Noski baietz, hombre. Oreguía, o sea, hay miedo, hubo miedo, sobre todo después de aquel varapalo que nos dieron tanto primero a Egin y después a Egunkaria, es que eso no se hace ni idea. Además, no solamente el varapalo, es lo que digo, que los hondorios, es decir, las consecuencias de los varapalos, no hubo consecuencia, hubo silencio, hubo una impunidad absoluta, y entonces eso da mucho miedo a la gente. Claro que da miedo. Y de hecho, incluso luego a los de Gara les han perseguido, les han seguido machacando. Y entonces eso no hay derecho. Eso no pasa en ningún lado. En ningún lado pasa esas cosas. Solo aquí, en esta democracia de chicha y nabo, porque hay que decirlo con todas las palabras. Ya digo que está muy de moda ahora decir las cosas a la cara, pues lo voy a decir. Es una democracia de chicha y nabo. Es una democracia que no admite opiniones diversas. Lo único que admite es el nacionalismo español, que es un nacionalismo que es bueno solo y cuando sea español. No admite ningún otro nacionalismo que no sea el suyo, que es imperial, por otro lado. Es así. Y hay que decirlo, porque es que al final nos vamos a olvidar de cosas que son elementales. Y claro, la libertad de información es la libertad de información. Y es la madre de todas las libertades. Si no hay libertad para decir las cosas, no se pueden expresar opiniones. Y si no se pueden expresar opiniones, no se pueden lanzar ideas. Y si no se pueden lanzar ideas, la gente no sabe con qué quedarse. Y eso es así. Y eso es lo que quieren controlar. La libertad de pensamiento, no ya la libertad de información solamente, sino la libertad de información, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de ser informado, la libertad de informarse. Y la libertad de informar, o sea, es así, es todo, y es que es muy poderoso la información, es tan poderosa que, claro, que eso no es una cosa para jugar, y como no es para jugar, pues nos machacan, y eso la gente tiene que exigir y tiene que pedir, aunque no estés de acuerdo con las informaciones que salgan, tú tienes que pedir que se informe, y además, no solamente eso, sino que se informe cada uno desde su opinión, desde su subjetividad. Yo eso reivindico, siempre he reivindicado, cada uno tiene que la forma de pensar, pues que lo diga en alto, además, para que sepamos todos qué es lo que piensa. Igual al final igual me convence o no, o igual le convenzo yo a él, pero claro, eso es muy peligroso para los, bueno, para el establishment actual, ¿no? Es muy peligroso. Y claro, es que si nos metemos en muchas honduras, en fin.
Eginek zer berezitasun zeukan? Zer esaten zuen Eginek, zer argitaratzen zuen beste komunikabidek argitaratzen ez zutena? Uh-huh. Zergatik izan
bueno,
zen?
Bueno, no lo voy a decir yo, lo dijo un tal Ardanza, no sé si le conocéis. Bueno, pues Ardanza dijo que nosotros dábamos coherencia a toda la izquierda abertzale. Peligrosísimo, claro, al parecer. Muy peligroso dar coherencia a la izquierda abertzale y a otros sectores que no eran la izquierda abertzale, pero que son de izquierdas, y que eran progresistas, porque también llegábamos ahí, y nosotros además admitíamos a esos sectores que no eran la izquierda abertzale, pero que eran sectores abertzales y abiertos, también, ahí llegábamos también. Y claro, eso debe ser muy peligroso, y entonces, claro, eso, la versitasuna que teníamos nosotros era esa, que no teníamos miedo a decir las cosas a la cara, pero así luego nos la cruzaron, sobre estas cuestiones. Nosotros criticábamos al gobierno y parece ser que criticar al gobierno es muy malo. Y criticábamos con toda la dureza que podíamos, con toda la dureza y crudeza que se podía. Pues claro que no, claro que sí. ¿Por qué no vamos a criticar con toda la crudeza? Y nosotros defendíamos lo que creíamos justo y lo que creíamos que era digno. Nosotros no podíamos ocultar cosas que nosotros teníamos en nuestras manos y que nos llegaba a nosotros. Nosotros no podíamos decir que no había corrupción cuando había corrupción. Y claro, decir que había corrupción, pues es malo, parece ser. Ahora empieza a despertarse un poco por ahí, pero entonces nosotros éramos los únicos que decíamos que había aquí tragaperras y cositas de estas. Y entonces eso molestaba muchísimo. Efectivamente, Egin sí sacaba esas cosas cuando podía. Y yo creo que debía sacar y cuando podía se sacaba. Claro, también tuvimos nuestros puntos álgidos y altos también dentro de lo que es la noticia en sí misma, ¿no? Yo recuerdo que nosotros fuimos el primer periódico de todo el Estado que sacamos el borrador de la Constitución. Y les jorobó muchísimo, pero fuimos los primeros, claro. Y también sacamos nosotros el famoso libro del cole, que era una cosa, una rojería que habían sacado los de Izquierda Unida, y nadie se le ocurrió publicar aquello, salvo a nosotros, se nos ocurrió publicar y nos vinieron y nos embarraron en la tirada, es curioso. Claro, tarde, pero porque habíamos tirado todo, pero bueno. Pero también se nos ocurrió hacer eso. Y claro, esas cositas les molesta mucho. Tienen narices, el poder no puede, es muy quisquilloso.
Zuk esan duzu, komunikabidek garrantzia handia daukatela, behin eta berriro errepikatzen dugu ideia hau, Felipe Gonzálezek ere esan zuen garai batean, los medios de comunicación no son el cuarto poder, son el poder. Bueno, eta esan duzu, ezkerra abertzaleari koherentzia ematen zeniotela nolabait, esan dezakegu ezkerra abertzalearen parte intelektuala edo bete dezakezuela, bete zen dezaketela egin batean, ez? Zentzu hontan komunikabidek eragina badute, baina azken finean ze puntura arte dira gai gizartera iristeko, gizarte zabalera iristeko, zeren azken finean denok gara sujeto politikoak eta denok daukagu edo askok daukagu identitate jakin bat, eta orduan jotzen dugu ba gure identitatetik hurbilen dagoen komunikabidetara, ez? Orduan ba egin irakurriko zuten ezkerra abertzalekoak sentitzen ziren pertsonak, ez? Gehien bat. Bueno, hau da nire ustea edo, ez? Bai. Gero hau zuk erantzun. Orduan hor endogamia politiko bat ematen da, ez? Ta ze puntura arte daukate komunikabidek eragin fuerte hori, ez? Ba, pertsonak konbentzitzekoa. Ze azken finean, ni konbentzituta nago eta bueno, artikulu bat irakurtzen badet eta artikulua ondo artikuluak datu sendoak ematen baditu eta ondo argumentatuta baldin badago, ba nere ideiak baieztatuko dituta eta nere ideologia ere sendotuko dut edo baina
galdera ona, galdera sakona, galdera ona da.
Eragin hori hain fuertea da, hain garrantzitsua da.
El periodismo edo la comunicación no es una religión, en la cual el que se mete y es religioso, pues es cuestión de fe, es cuestión de creer o no creer. Es una, no sé. El periodismo se enfrenta a una sociedad que de antiguo ya sabemos que hay, la sociedad está dividida o más o menos hay, se divide en una tendencia, entre una tendencia que es la cooperación, el altruismo, la humanidad, el yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, o la avaricia, que es cuando irrumpe el capitalismo y demás, ¿no? Entonces, hay gente que se mira a sí mismo en el ombligo. Nosotros, yo por lo menos, considero que el periodismo, y yo creo que Dejín también considerábamos la primera parte, ¿no? Nosotros nos enfrentábamos al capitalismo. Y nos enfrentábamos y favorecíamos la parte, creo yo al menos, o eso estoy en esa tesitura al menos, que nosotros favorecíamos lo que es el altruismo, la cooperación y lo que es la humanidad. Es la ayuda mutua, la fraternidad, etcétera. Claro, es que decir eso se hace muy bueno, ¿no? Y buenos pues somos todos, sobre todo cada uno en su casa es muy bueno. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la práctica, ¿tú cómo llevas a la práctica eso? Ahí entra la ideología, ahí entra las convenciones, las normas, las ideas, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar. Claro, cada periódico, yo digo, por eso te he dicho antes, que somos, reivindico el subjetivismo precisamente por eso, para que me conozcan como soy y para que yo diga al mundo cómo pretendo hacer y configurar un pueblo, cómo quiero hacer y configurar un Estado o una nación, o como quieras, ¿no? Entonces, desde ahí yo puedo convencer o no convencer a la gente, pero claro, yo no estoy haciendo una religión, no estoy creando un dogma, ni mucho menos, ¿no? Pero estoy intentando convencer, otra cosa es que lo haga o no. A partir de ahí, ya te he dicho, nosotros queríamos llegar a más sectores, porque efectivamente nosotros tenemos, el cometido de un medio de comunicación es dar coherencia a un colectivo humano, efectivamente, o por lo menos eso lo veo así, a un colectivo humano que imagina una nación. Cada uno imagina esa nación como quiere, o como, no sé, como le viene en gana, ¿no? No quiere decir eso que esa nación sea una imaginación pura y exclusiva. No, no, es que imaginamos, todos nos imaginamos una Euskal Herria, ¿no? Libre, sí, algunos socialista, otros no tanto, otros así, otros asado. Pero queremos siempre, me imagino que queremos todos una Euskal Herria libre. Unos quieren incluso una Euskal Herria libre en España, cosa contradictoria para mí. Pero quiero convencerles, yo quiero convencer a esa gente también de que una Euskal Herria libre, pues es eso, una Euskal Herria libre, puesto que yo creo que esto es una nación, tiene un sedimento antiguo, de costumbres, etcétera, etcétera, que ha llegado hasta aquí, y a partir de aquí, además de esas costumbres, esa cultura, de ese idioma, de todas esas cosas que configuran una nación, bueno, pues también hay una parte social que también quiero llevarla a cabo, que es que no se puede disociar, va totalmente emparejada, ¿no? E incluso imbricada una cosa con la otra. Y eso, yo eso lo voy a decir siempre que pueda. Otra cosa es que si el de enfrente, el otro, el famoso otro, que claro, es que ese es lo que nos estropea absolutamente toda la vida a nosotros, ¿no? El otro y los miedos al otro, ¿no? Bueno, pues si ese otro se me enfrenta de malas maneras, pues yo no voy a poderle convencer, salvo pues cerrándome. Pero tiene que permitir abrirme a mí y yo también le tengo que permitir abrir a él. Otra cosa es que hasta en la práctica, ¿cómo se hace eso? ¡Jo! Si yo supiera, sería presidente de la ONU. Está claro. Pero no sabemos nadie cómo se puede hacer. Hay que intentarlo. ¿Cómo? No sé. De muchas maneras, de muchas formas. Pero sí, efectivamente, es difícil, es muy difícil. Hay muy pocos países. Yo no sé, Benito Juárez decía, creo que era Benito Juárez, ahora no me hagáis mucho caso, creo que decía que la libertad de los pueblos está en el respeto mutuo. Y eso es para empezar. A partir de ahí, bueno, pues yo puedo pensar muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, pienso que en este mundo, en estos momentos, yo creo que unos gobiernos más directos, más cercanos al pueblo, son muchísimo mejor que esos gobiernos estatales o supraestatales que son cada vez más distantes de los pueblos. Entonces, por ahí tira mi independentismo, por ahí tira mi, comillas, nacionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo de esto tengo que convencer a la gente. Ya estoy dispuesto a charlar y estoy presto para hablar con el que haga falta.
Konbentzimendu hori, lehen aipatu ditugu militantzia ereduak. Jakin nahiko nuke, pixka bat, zure esperientzia zein izan den militantzia ereduekiko. Eta zuk uste duzu, konbentzimenduari, gizarteratze hori, iritsi daitekela militantzia eredu berri batzuekin, irekiago batzuekin, koherente batzuagoekin baita ere.
Bueno, un poco ya he dicho, ¿no? Pero, hombre, yo estoy convencido de muchas cosas, sobre todo después de pasar por la cárcel te convences o terminas de desconvencerte o te convences de lo que ya tenías en la cabeza, ¿no? Desconvencerte no sé si se dice así, pero bueno. Yo he dicho, en algún momento he dicho que verdaderamente yo en la cárcel he llegado a pensar que mis convicciones son ahora mucho más fuertes y mucho más duras. ¿Por qué? Pues porque la introspección en la cárcel te lleva a lo que te acabo de decir también, ¿no? Es decir, o lo abandono todo, o qué pasa, ¿no? O sea, me quedo sin nada, que eso es otra, o me desnudo por completo y me quedo, pues eso, despojado absolutamente de ideas, o me convenzo de que efectivamente lo que me ha traído hasta aquí, pues igual merecía la pena o no. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, puedes empezar a pensar, pues eso, ¿no? Que ¿por qué estoy aquí? Es la primera pregunta que te haces, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Entonces te empiezas a responder poquito a poco. A veces te respondes de malas maneras porque uno tiene su genio consigo mismo. Pero, y luego pues otros días vas intentando descubrir, te vas intentando descubrir tú mismo, ¿no? Si a ver si tus convicciones son reales o solamente son una pose. O son así. Yo me acuerdo mucho ahora de Pepe Mújica, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre que ha estado un montón de tiempo en la cárcel, solo además en soledad pura y dura, que es durísimo, que ya lo comprobó también yo en mis carnes, y no tanto tiempo como él. Y, cocho, pues hay que tener pues mucho cuajo para empezar a pensar, y pensar en ti mismo, no ya como si fueses Mandela, pero sí por lo menos decir, bueno, yo aquí qué pinto, ¿no? Y al final te descubres que sí pintas, que pintas, que la militancia es eso también, aguantar momentos de resistencia ideológica, de resistencia humana, y que además, concho, que te viene bien pensar también eso, ¿no? Que te haces fuerte, te haces bastante fuerte. Y luego yo, la militancia en general, no sé cómo puede cada uno llevarla o no, eso sí, pero desde luego lo que sí exigiría que fuera sinceros todos consigo mismo. Y desde esa sinceridad abrirse a los demás, porque hay que convivir, efectivamente. Es duro muchas veces la convivencia, pero yo creo que hay que convivir con mucha gente y que no estamos solos, es así. Luego, también piensas, cuando en los patios de las cárceles se piensa mucho también el para qué estoy aquí. El para qué es lo más duro, porque no ves el para qué por ningún lado. Aunque puede servir pues de ejemplo, puede servir como paradigma de que hay tíos que aguantan la presa como pueden y que puede servir pues para mucha gente pues como orientación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que vale ahí es cada uno qué es lo que vale consigo mismo y saber por qué estás ahí. No sé si te he contestado porque ya me he ido por las...
Ni que eres aquí tonto erantzun diazun edo ez, baina, bueno. Ari hortatik helduta, zuk esaten dezunaren arabera, Estatu Espainolak ez du bere helburua bete, ez da jo, badirudi bere jokua ez da jo la oso ondo atera, zeren zu sartu zintuen kartzelan eta zu bezala beste asko, eta bueno, zu aterazera zure ideiak...
Nik eta besteak
ere bai. Eta besteak claro. Ere bai, eta gainera ikusten dut, zure ideiak reforzatuta ez ezik, eta intelektualki, bai. Eta pertsonalki ere, ideologikoki eta politikoki ere, bueno, indartuta eta konbentzituta atera zerala, baina hortaz gain, irekia atera zerala eta konbibentziarako prest. Bai.
Yo lo primero que dije al salir es que quiero recordar todo, pero sin dolor. Eso quiere decir que no quiere decir ni que perdono, ni que pido perdón, ni que tengo que perdonar absolutamente a nadie, porque es un concepto religioso, ¿no? Las cosas no se perdonan o se dejan de perdonar, las cosas son como son. Y entonces siempre hay que mirar hacia adelante. Y en ese sentido, bueno, pues parece ser que la gente se queda cuadrada y bloqueada en ese campo, ¿no? En el campo del perdón, de la reinserción, de que si te arrepientes, de que si no te arrepientes, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí no hay que entrar, ¿no? Ese es un juego malo y además de malo, pues maliqueo y, bueno, todo lo que queráis. Yo creo que, la cuestión está en poder mirar de frente. Ese es el asunto, ¿no? Es mirar de frente a la gente, es mirar de frente al futuro y sin tener espejos retrovisores que lo único que te hacen es molestar cuando tienes que pasar por callejones muy estrechos, que hay que pasar también por ahí, eso es así, y hay que convivir. Eso es así de claro. ¿Que nos va a costar mucho a muchos? Pues sí. Yo te voy a decir otra cosa, no se arrepiente nadie, ni el atracador más blando o pusilánime se arrepiente de haber atracado. Te quiero decir, ¿igual es mucho decir? Pues no, yo creo que no. Hay gente que vive, que utiliza como instrumento el delito, porque no tiene más narices que utilizar el delito para poder sobrevivir. Eso es así. Es decir, no tienen otra opción. No tienen, no son ingenieros, no son arquitectos, son gente que sale de la calle y su instrumento, su único instrumento válido que tienen es pegar cuatro atracos que ya saben que les van a pillar, pero los hacen y los tres primeros los guardan, digo por ponerte un ejemplo, ¿no? Que alguno que he conocido, los guardan y lo dejan para la familia o para lo que quieras. Y luego saben que van a caer, pero saben también que van a pasar un periodo en la cárcel y van a salir y van a volver a delinquir, porque es su método, su medio de vida. Eso por un lado. Luego eso de la reinserción es una auténtica palabra vacía. Es nada, no vale para nada. No existe ese concepto en las cárceles. Además te lo dicen los propios presos y los propios funcionarios y los propios psicólogos y propios sociólogos y todo el mundo, vamos, eso lo ves. De entrada, porque el 80% de la población carcelaria, que hay que mirar también a esa gente y hay que levantar también la voz por ellos, a favor de ellos, muchos son enfermos, están todos tocados de la cabeza, brujota. Entonces, Es que ahora no hay otro sitio donde los llevan más que a las cárceles. Y están, pues bueno, están, muchos son enfermos. Y esa gente hay que ayudarles. Y esa gente no se puede reinsertar. Ni tiene por qué reinsertarse. ¿Reinsertarse en qué sociedad? Lo que hay que cambiar es, de una puñetera vez, es la sociedad. Y es la sociedad la que les impulsa a hacer lo que hacen y es la sociedad la que les lleva a la cárcel. Y eso es así. Vamos, vamos, todos los que hemos pasado por la cárcel lo sabemos y lo sabemos, bueno, porque lo hemos visto, ¿no? Y nos han rodeado. A ver.
Bueno, hasieran esan dugu, elkarrezketa hau irekia izango dela, eta hemen Txondorrara gerturatu diren ikusleek galderak egiteko aukera izan dute. Eta orduan, galdera, ikusleen galderak irakurtzen hasiko gara. Bueno, galdera hau Teresa Todarena da, egineko zuzendari orde oia, eta galdetzen dizu. ¿Qué plantearías para renovar la profesión? Sabiendo que periodistas jóvenes trabajan en precario y por tanto no se atreven a ser incómodos, kakotxen artean.
Sí, es así. Hay un montón de periodistas jóvenes que no pueden trabajar, o bueno, sí trabajan, pero en precario, y además trabajan, como hay un montón de trabajadores en otras empresas y en otro tipo de empresas que trabajan en precario sin atreverse a levantar la voz porque saben que si no van de patitas a la calle. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pueden hacer? ¿Qué plantearía yo? Lo único que nos queda es la información alternativa. Es nada más, es lo único que nos queda. Y machacar desde Facebook y de todas esas cosas que se han inventado mientras yo estaba en la cárcel, que yo no me he enterado, salvo cuando he salido, que ahora estoy totalmente espantado, parece que estamos locos. Pero bueno, todas esas cosas hay que utilizar. Hay que utilizar las nuevas tecnologías, hay que utilizar, hasta yo creo que hasta los dacibaos chinos valdrían ahora para ir. Porque hay que darse cuenta que los medios de comunicación, detrás de los medios de comunicación, ¿quiénes están? ¿No? Que eso es otro tema, ¿no? Otro tema de calado. ¿Quiénes están? Están, bueno, las grandes transnacionales, están los grandes poderes económicos y son los que presionan y los que hacen y deciden nuestra realidad. Es decir, nosotros no vivimos la realidad real, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros vivimos la realidad que nos plantean ellos. Nosotros estamos condenados a vivir una existencia acomodada a la que quieren ellos. Eso es tremendo, ¿no? Y nosotros lo único que pueden hacer los periodistas jóvenes es rebelarse constante y continuamente y hacer lo que sea. Y si luego pues tienen que trabajar de una forma incómoda durante unos tiempos, pues que trabajen, saquen cuatro duros y se monten una pequeña empresita de trabajo y sigan peleando y sigan dando bofetadas. Es que es el único remedio que veo ahora, porque si no, no hay. Y si no, pues bueno, el único método también que conozco pues es el método de Gara y el que fue también de Egin, ¿no? Pero bueno, pues reunir todo un montón de voluntades, la mayor cantidad de voluntades posibles en torno a una idea común que se reparta también muchas ideas, que sea abierto, que sea plural, pero que sea lo que te he dicho antes, ¿no? De esa parte de la humanidad que todavía sigue considerándose pues altruista, cooperativista y humana, ¿no? Y que está en contra de la avaricia y de la ambición, bueno, pues del dinero, del poder y demás. Y yo creo que son los únicos métodos o medios que yo veo para poder salir de este marasmo de los medios de comunicación. Luego, pues claro, es que, bueno, ahora ya, dentro de poco ya veremos lo que va a pasar de aquí a unos pocos años con Internet, porque en estos momentos Internet es un instrumento muy bonito que se está superutilizando, posiblemente, pero que se hace ver el peligro a los poderes del Estado, a los poderes del capital, etcétera, etcétera, porque ven que ahí hay materia como para que les puedan devolver todas las bofetadas que nos dan ellos de su parte, ¿no?
Bai, bueno, hemen Txondorra hurbildu den jendearen artean hildo horretatik galdetzen dizute, ¿cómo ves el futuro de los medios de comunicación alternativos en Euskal Herria?
Pues no los veo muy bien, la verdad, pero porque claro, es que la gente está totalmente acomodada a comprar el periódico del día que ha comprado su padre, que ha comprado su abuelo y que ha comprado su bisabuelo, si quieres, ¿no? Incluso, pues, muchos son suscriptores y demás, ¿no? De hace mil años, ¿no? Y claro, la costumbre es muy fuerte. Hay que romper esa costumbre. Y esa costumbre para romper es muy difícil, es tremendamente difícil. Aparte que luego hay otra, yo no sé, igual mi teoría es falsa en este sentido, pero yo creo que hay, el franquismo lo que hizo fue, a este pueblo le hizo, le enseñó a leer en doble, una doble lectura, y sigue leyendo así mucha gente. O sea, mucha gente coge un periódico que es de derechas, pero que él es de izquierdas, incluso es de la izquierda abertzale, pero compra un periódico de derechas. ¿Y por qué compra ese periódico de derechas? Pues por lo que he dicho, porque ha comprado toda la vida él, lo ha comprado su padre y lo ha comprado su madre y su abuelo y demás. Sin embargo, hace una doble lectura siempre. A la hora de las elecciones, ese periódico, que todos tenemos en mente, en esos momentos que es de derechas, que es monárquico, etcétera, etcétera, pues que está preconizando el voto al gobierno español de turno, de derechas, etcétera, etcétera, no ha conseguido sus fines, sus objetivos, porque ideológicos al menos. Sin embargo, le compran mayoritariamente un montón de gente, y cuando van a votar, la gente vota otra cosa, que no es lo que preconiza ese medio. ¿Eso qué pasa ahí? Ahí hay una disfunción, una dicotomía que es, hay que, habría que buscar mucho, habría que profundizar mucho y más, ¿no? Yo no sé, pero yo me acuerdo, por ejemplo, pues estaban todos en contra de la autovía y al final no se sabe cómo, pero concho, pues al final la autovía salió como salió. Y ahí estaban todos a favor, todos los medios de comunicación de derechas aquí estaban a favor del referéndum de la OTAN y no sabemos cómo, pero salió en contra. O sea, te quiero decir que hay casos que son flagrantes en ese sentido, ¿no? De que ellos preconizan una serie de cosas, la gente les lee, no sé si es por la Real o será por el Atleti o será por el Eibar o por lo que sea, y las consecuencias no se ven. Es decir, ideológicamente no penetran. Es una cosa que a mí me deja alucinado. Sin embargo, pues yo creo que otros medios, los medios de comunicación de abertzales, vamos a decir abertzales en general, pues sí impactan mucho más, porque son más fieles o lo que fuera, ¿no? No sé. Les dan lo que quieren, como me han preguntado hace poco. Pues posiblemente es por eso, porque la gente quiere verse reflejado también en un periódico, y hay otra gente que no quiere verse reflejado. En mis tiempos también existía una cosa, una curiosa coincidencia o casualidad, o como quiera llamarlo, que era que Egin, por ejemplo, entre semana no se vendía casi nada, o bueno, se vendía, pero se vendía poco, y llegaba los fines de semana y aquello era tremendo, se vendía la de Dios es Cristo. ¿Por qué? Pues porque la gente no iba a la oficina ni al trabajo con el Egin debajo del brazo. Y claro, ahí entra también la criminalización, etcétera. El que iba con un Egin por debajo del brazo, pues ya sabía todo el mundo lo que era, políticamente hablando. Y me imagino que a los de ella y a algún otro más, pues también. Sin embargo, tú compras otro periódico, El Correo o El Diario Vasco, y tú disimulas perfectamente tu ideología o lo que tú piensas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que El Diario Vasco y El Correo no piensan? Pues yo creo que no, pero bueno. Pero le sirve a la gente para disimular, sí.
Beste galdera bat egin dute hemen bertaratutakoak. Egin criticaba al gobierno, como has dicho antes. ¿Qué les dirías a quienes piensan que no criticaba como merecía a ETA?
Bueno, pues que igual tiene razón. Igual tiene razón, pero lo que pasa es que hay una discriminación positiva, yo creo, en ese sentido. Es decir, las críticas a ETA eran a chorro, por todas las esquinas, y además unas críticas auténticamente demoledoras y además muchas veces falsas. Nosotros efectivamente silenciábamos muchas veces la crítica a ETA. No hemos callado muchas veces también, cuidado. También hemos hecho nuestras críticas, de algún modo. Nosotros no íbamos tampoco ni a criticar a ETA para que efectivamente nuestra crítica sirviera como otro instrumento político más. Eso tampoco queríamos. Sí hemos criticado, creo que hemos criticado puntualmente al menos. Y dos, que además, concho, pues nuestra labor era pujar o empujar lo que fuera posible para lograr un ambiente político en el cual se lograra el diálogo. Nosotros siempre hemos abogado por el diálogo y por la paz, por la negociación. Y por eso se nos cerró también, no quiero que se olvide eso. Es decir, nosotros nunca hemos ido a la guerra, nunca hemos pedido guerra, ni hemos pedido pólvora, ni hemos pedido plomo. Hemos ido en contra, incluso, de la violencia. La violencia política, bueno, pues es una expresión de un momento dado de este pueblo, como de otros pueblos más, y nosotros así lo cogíamos, sin más.
Hasiera batean, esan duzu, oraindik garai hartan gertatutakoari, egunkaria, itxi, kartzeleratzea, komunikabideen isiltasuna eta bar, erantzuten ari zaretela. Baina nola erantzuten zaio horri, nola erantzun oihartzuna eduki dezan?
Orain, esan duzu? Bueno, es de aquí tondo, baina, bueno, no sé cómo se podría contestar ahora al movimiento, que al momento político actual, dices, ¿no? Bueno, sí. Creo entender, ¿no?
Sí. Vale.
Pues es que es difícil porque, de entrada, hay una crisis terrible entre los medios de comunicación y de prensa. Por lo tanto, ahora hay que empezar a mirar otras metodologías completamente diferentes para lanzar los mensajes, tanto sociales como económicos, como humanos, como religiosos, como lo que tú quieras. Hay que variar absolutamente toda la metodología de los medios de comunicación. Yo creo que en estos momentos el papel, yo creo que está cayendo en picado. Otra cosa es qué papel se le puede dar al papel, valga la redundancia, diferente para que pueda calar y que pueda llegar a manos de la juventud actual, que creo que son más digitales que otra cosa. Entonces, ¿qué auqueras hay? Yo qué sé, no sé. Yo apostaría ahora por alternativas emergentes, como pueden ser las radios, como tenéis vosotros, y ser rebeldes, y mucho además. Y otro, ya te digo, hasta los nacibaos populares en los barrios, en las avenidas, en las calles, en las plazas, y no sé. Y luego pues está también el Facebook, y está toda esa tecnología que ya digo que, bueno, que no tengo ni idea. Uh-huh. Es difícil mirar hacia el futuro desde lo que son los medios de comunicación, porque todas las grandes empresas, el IBEX 35 y todos estos, están detrás de todos los medios de comunicación y se van a apoderar de casi todas las ideas que se vayan aportando. Entonces, lo que hay que hacer es aportar ideas que no se puedan apropiar ellos, ¿no? Es difícil.
Bi galdera gehiago dauzkatnik, ez dakit denboraz edo. Leno hasieran, hitzaldiaren hasieran, hitz egin duzu egin itxizanean erreakzioak, estatuan erreakzio eza, komunikadibideak, baina nik somatu nuen edo bizi nuen, izan nuena izan zen, hemen bertan eta inguruko jendearen erreakzioa ere etzala izan oso garrantzitsua edo behintzat, edonor pentsa zezaken itxi aurretika. Isten duten egunean, aki sarmala Mari Morena, eta etzan zer gartatu, eta igual hortikan ere zure hausnarketa zein da,
ondo
inguruko jendeariko.
Nire ustez, zu gulertu duzu ondo, hori esan dut, eta hori esan nahi dut, ez? No se movió, no se movilizó el estamento profesional. No sé, a un médico le pueden meter un trallazo y seguramente la colegiación que hay existe en torno a los médicos se hubiera puesto en pie. Nosotros, cada vez que le pegan en la oreja a alguien, ahora actualmente los medios de comunicación se ponen todos en pie, pero en aquel momento, cuando cerraron un periódico que es más que pegar a uno en la oreja, se callaron todos como...
Yo me refiero incluso a gente. No me refiero a medios de comunicación, a gente de la calle, es que las manifestaciones, claro, no me parecieron también que fueron tan...
Que yo creo que masajearon mucho a la gente también, es decir, les confundieron, les emborronaron la mente, como diría otro que yo sé, les emborronaron la mente diciendo que nosotros éramos terroristas, éramos asesinos, yo qué sé. O sea, que nosotros no éramos periodistas, nos hurtaron incluso la profesión, nos quitaron nuestra profesionalidad, nos quitaron absolutamente todo. Entonces dijeron, no se trata de golpear a un periódico, de golpear a unos periodistas, sino golpear a una empresa que joder, fíjate, ¿sabes lo que dijo Garzón en aquel momento? No sé si queréis, lo recuerdo también. Pero, sino que dijeron que éramos una empresa que estaba en manos de ETA, etcétera, etcétera. No sabemos muy bien si estábamos dos en manos de ETA, si ETA estaba en manos nuestras, o al final no sabemos nada, porque, claro, dijeron tantas barbaridades que, claro, se ha quedado todo en el aire, ¿no? Y, de hecho, luego, pues bueno, nos cerraron vilmente y luego, pues el Supremo dijo que aquello no se podía haber cerrado, pero se cerró. Etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó con los demás medios y con la gente incluso? La gente nuestra gente, la que nos leía, salió a la calle, efectivamente. De hecho, el rebote fue tal fuerte que, concho, que se sacó otro periódico de la noche a la mañana. Eso sí es verdad, ¿no? O sea, la gente sí, socialmente sí hubo una respuesta, por lo menos en Euskal Herria. En España, desde luego, no. Mira, yo perdí un poco la perspectiva de Cataluña, ¿no? No recuerdo todavía nada de Cataluña, no sé cómo fue, no te puedo decir porque no lo recuerdo, pero ya te digo, en Guadalajara o en otro sitio, en Cuenca o en un sitio de estos, se lo comieron como si fuese chistorra, o sea, nada, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque los mismos medios de comunicación españoles también se preocuparon absolutamente de mitigar todo el sonido sobre ello, o sea, nos oscurecieron absolutamente todo el, toda esa temática. La oscurecieron y la dejaron constreñida a un acto simplemente de antiterrorismo. Claro, y eso no puede, o sea, y se ocultó. Porque la gente en aquel momento, como valía todo, pues vale, pues todo vale. Y al final, pues también estos son de ETA, pues ala. Y vinieron 200 tíos y no encontraron ahí más que papel y tinta, ¿eh? O sea, eso es lo que te lo puedo asegurar. Nada más. Uh-huh. Pero claro, eso fue. Y aquí la gente, claro que se dio cuenta, aquí la gente. Yo no sé, me imagino que en Europa, pues tampoco pasó muy apercibido, porque me imagino que los medios, en las embajadas, la diplomacia española, pues me imagino que también tiene sus poderes, y entonces lógicamente paró el golpe ese, ¿no?
Claro. Nere aldetik azkenengo galdera, aipatu duzu edo uste duzu, eginen itxiera noski PP PSOEren estrategia baten barruan kokatzen dela, baina bueno, oraintxe aipatu duzu, sortu zen beste periodiko berri bat, uste duzu estrategia hori porrota izan dela?
Bai, porrota ze, gaur egun gara zer da gara, egin bezala. Ia bezala, ez? Bueno, igual fantasiago zeo zer, baina zeo ze albiste batzuk, eta es igual, opinativamente es lo mismo, prácticamente. Y claro, no pueden cerrar ahora, porque ahora, ¿qué van a inventarse? No se pueden inventar otra justificación. Ahí, claro que les sentimos en el morro, sacando otro proyecto adelante. O sea, ¿por qué cerraron Egunkaria? Y luego se ha descubierto que no tenía que haber cerrado. Porque sencillamente les molestaba y les hace mucho daño en este país. Claro, el nacionalismo español no admite otros nacionalismos. Y ese es el problema de fondo. Y eso está claro. Son intolerantes, muy intolerantes, agresivamente intolerantes. Y claro, pues todos los inventos que hagamos nosotros pues para poder dar coherencia a nuestra gente y de poder configurar una nación o configurar incluso pues eso, un estado si queremos o no, dar ideas para poder decidir sobre ellas, etcétera, etcétera, eso es para ellos es terriblemente malo. Somos 3 millones, pero joder, pero parece que somos como 300, porque les damos mucho calor de cabeza. Es así. Bueno, ahora estamos viendo también el caso catalán también, ¿no? ¿Cómo va? Claro, en cuanto ven un poquitín que se desvía de su imperio, pues ya, adiós. Y no nos pueden ver. Y bueno, y a Gara le están persiguiendo, cuéntese. Están persiguiendo, eso hay que decirlo también. Y cuando fueron a hacer una entrevista, no me acuerdo si era la directora de Merche Aizpuro y uno de esto, ¿cómo se llama?, de ETV, a hacer una entrevista a ETA o algo así, pues también les llamaron al juez, el juez les llamó. Les persiguen a la mínima. Eso está ahí todavía. Está todavía ahí. Y el que está en el poder es el Partido Popular, ¿eh? Es el que decidió eso, el que se atrevió a cerrarnos. Y detrás del Partido Popular está el PSOE, que fue el que nos metió en la cárcel. O sea, hay que decir que aquí no se libra a nadie. Menos nosotros, claro. Nosotros no nos libramos porque nos metieron al talego, claro. Pero es así.
Nire aldetik, hemen publikotik, beste azken galdera bat daukagu. 7 urte eta erdi eman dituzu kartzelan, errex esaten da. Nola, zer da preso politiko bat izatea?
Oso gogorra da. Preso politiko, un preso politiko es un hombre que está en una cárcel y todo el mundo sabe que es un preso politiko, pero te niegan ser preso politiko. Es decir, todo el mundo sabemos que somos presos políticos, los funcionarios, los presos, los que están fuera, el gobierno, la ONU, todos, el Papa, todo el mundo sabe que somos presos políticos, pero nos lo niegan. Nos lo niegan porque eso, porque somos presos políticos. Efectivamente, eso es lo que somos. Que es, si no, porque hay toda una ley que sea adecuada a tenernos como nos tienen. ¿Por qué se nos dispersa? Que es curioso, porque la dispersión, yo no sé, a los presos personalmente, el estar en Valencia o estar, bueno, hay diferencias entre las cárceles, lógico, ¿no? Porque hay unas cárceles que son más duras que otras. Pero estar lejos o estar cerca es estar en la cárcel. Para nosotros es estar en la cárcel. O sea, el problema está en nuestras familias, que nuestras familias no han hecho nada. Y a eso sí que les duele la dispersión. O sea, la dispersión no va contra los presos. La dispersión va contra las familias. Y eso también hay que decirlo claro y alto. O sea, no puede sostenerse que la dispersión es para que no nos juntemos nosotros o para que no sé qué. Nada. Aquí ahora, ¿por qué se sostiene la dispersión? ¿Por qué se sostiene la dispersión? Se sostiene simplemente porque es pura y exclusivamente venganza. ¿Y de quién te vengas tú? Tú no te vengas de un tío que ha mangado un bolso. No te vengas de un tío que ha hecho un atraco, que hay seguros que pagan el atraco y todo. No, te vengas de un tío que te está haciendo mucho daño al gobierno. Esos son los que son la venganza. La mezquindad está ahí, la ruindad. Es eso.
Pero, bueno, en fin. Ez dakite Asierrek zerbait gehiago edukiko duen esateko, baina nik behintzat nire aldetik, bueno, berriro ere eskerrik asko, Javier, hemen egoteagatik eta urte luzetan eukitako pazientziagatik eta egindako lanagatik, errebeldea izateagatik eta aguantatzeagatik.
Bueno, aguantatu da, hemen hobeto.
Bueno, ongi etorri eta eskerrik asko.
Bai, nire partetik ere ongi etorri, mila esker, Javier Salutregi hemen izateagatik Txondorran, Maili Goikoetxea ere bai, mila esker gaurkoan gidari lanak egiteagatik, eta bueno, ba, besterik ez baldin badago, ba, zera, gutxinaka bukatuko dugu gaurko hitzaldi hau, gogoratuz bihar badagoela komunikari egitasmoaren barruan, segiterditan, guardetxean, Urguleko guardetxean, ekitaldi bat.
Internazionalismoaren ingurukoa.
Hori da. Beraz, deialdi hori eginda, ba, mila esker, urbildu zareten guztioi, eta bereziki zuri, Javier.
Bale, eskerrik asko zuri.
Arte.
Bueno, bai. Bueno, se las magi.